Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás terminando el mes, Nati?
Bien, muy bien, gracias a Dios. La verdad que se fue agosto. Y con él se nos fue un mes más del invierno por estas latitudes.
Ay, sí.
La verdad que empieza septiembre, me encanta septiembre. 20 días para que entre la primavera. No sé en tu casa, pero las plantas en mi casa ya tienen todas yemitas, ya se empiezan a ver los brotes.
¿Sabes que me acabo de dar cuenta? ¿Qué? Que me dijiste plantas. Que vos te llevaste mis plantas mientras yo estuve de viaje. Están en tu casa.
Y en realidad que mientras te los decía me acordé y no dijeron.
Pero no tengo plantas para decirte si están bien o no.
Bueno, te las estás perdiendo. Si querés te las devuelvo.
Las tengo que ir a buscar.
Sí, te las devuelvo. Pero han pasado el invierno, quiero avisarte. Y están ahí como...
Bueno, también se vienen nuestros cumpleaños en septiembre.
Bueno, yo no lo iba a decir. Pero bueno, sí, se vienen nuestros cumpleaños, es verdad. Y bueno, para quienes nos escuchan por el norte del Ecuador, digamos, sabemos que para ellos en realidad fue verano.
Sí.
Y bueno, no sé si has escuchado, pero por lo... Bueno, vos estuviste más o menos en ese verano. Han dicho que es muy caluroso, muchos sí. incendios, ¿no? Y bueno, acá el invierno tampoco fue muy normal.
No, estuvo bastante raro porque hubo días de calor, hubo días de humedad, y después unos días de recontrafrío. Era como que un día había 26, 25 grados y otro día ya bajaba 10 de nuevo. Pasamos por todas las temperaturas.
La verdad que sí, todo raro, ¿no? A ver cómo se nos viene la primavera.
Es cierto, pero bueno. ¿Qué te parece si nos metemos en el tema del día de hoy? Estamos terminando el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro que nos habla sobre las vivencias de la primera iglesia, también nos habla sobre los primeros misioneros, y recorrimos varios temas este mes, ¿no?
Es verdad. En el primer programa de este mes hablamos de tu viaje. ¿Te acordás?
Sí.
No hace tanto, Katy, ¿eh? Después hablamos, justamente hablamos de tu viaje hablando de un libro que habla de viajes.
Sí. ¿No? Verdad,
Verdad. Ahora me estoy dando cuenta, sí, justamente. Sí,
sí. También hablamos sobre qué es convertirse al cristianismo, qué significa dar un lugar a Jesús en tu vida, ¿no?
Sí, ahí cuando hablamos del Espíritu Santo, quién es, sí. si es una emoción, un sentimiento, dijimos que no, que es una persona. Y demostramos que justamente es una persona y que nosotros lo podemos vivir en nuestra propia vida porque nos fortalece, nos acompaña, nos capacita.
Y en este... programa anterior terminamos hablando de que ser cristiano es jugársela por lo que uno cree y tuvimos la visita de Sofía y de David, que también estuvo presente otra vez.
Es verdad que estuvieron presentes y la verdad que fue un programa re lindo.
Sí.
Que hablamos sobre el ejemplo de Esteban. Y bueno, y ahora sí, estamos terminando agosto. Y hoy vamos a hablar de un tema que también es muy actual y que nos da para pensar y para autoevaluarnos, que también lo menciona Hechos. Y yo creo que ninguno de nosotros escapa a la realidad de este tema.
Bueno.
Te lo digo así.
A full.
Y voy a empezar como así, vos que sos, ¿cómo es esto? Técnica en lenguaje.
Quiero decir como que
no,
algo...
No, porque no me acuerdo el nombre del título.
Ah, correctora de estilo.
Bueno, pero en esa carrera que hiciste, a vos te gusta el tema del vocabulario. Sí, el año pasado teníamos los segmentos de idioma español. Sí. Voy a empezar con una
palabra. Pueden ir a escucharnos a Spotify, los programas del año pasado.
Bueno, ahí está, ya pasamos el chivo así, sí. como quien no quiere. ¿Sabés qué significa la palabra murginación?
Conoceré muchas palabras, pero...
¿Pero a qué te suena? Vos me lo hiciste a mí el año pasado, hasta los segmentos. Un día viniste con palabras, ¿te acordás?
Pasa que no se vale si yo te digo.
¿Por qué?
Y porque yo medio que ya sé de qué vamos a hablar hoy. Vamos a dejar a la gente que piense. Prefiero que vos nos cuentes.
Pero la palabra la conocía.
No,
yo no la
nunca
conocía.
Nunca había escuchado esa palabra.
La palabra murginación no la conocía. Conocía la que es similar.
Yo tampoco.
Bueno, pero entonces te hago la pregunta para ayudar a la gente. ¿Alguna vez te sentiste discriminada?
Sí.
¿Sí? Bueno, sí. Ahora quiero que pienses en algún momento en el que te sentiste discriminada y que digas qué sentimientos se te despertaron o se te despiertan cuando te sentís discriminado.
Dolor, creo que es el primero.
Uh-huh.
Y, bueno, voy a quedar en evidencia, pero un poco de rabia también.
No.
No está mal.
Pero es normal. Sí. Es normal, a mí también me da rabia.
Sí.
Bueno, ¿sabes que el libro de los Hechos nos presenta un ejemplo de discriminación? Y en lo personal me pasan dos cosas con este ejemplo. Porque por un lado me pongo del lado del que discrimina,
uh-huh.
que lo pongo entre comillas porque nadie me ve, pero yo estoy haciendo comillas con las manos, y del otro lado del que se siente discriminado. Entonces me pasa que me ponga en el lado que me ponga, yo los puedo entender a ambos porque puedo tratar de entender cuál era la mirada que uno y el otro tenían.
Yo creo que es algo que nos pasa a todos en realidad, ¿no?
En la discriminación.
Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, vamos por la calle, vemos a una persona que está mal vestida, un poco desalineada, capaz que un poco fuera de sí, y ves que se está acercando a vos y yo probablemente corra, me aparte, no sé, cruce de calle, algo así. Y en realidad, capaz que lo estoy discriminando aunque no me vaya a hacer nada, porque capaz que solo se está acercando a pedirme, no sé, algo y no tiene por qué hacerme daño. Y pienso que no es un tema sencillo y que muchas veces me ha hecho sentirme culpable, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que a mí también, en esto que decís que a todos nos pasan, juzgar por las apariencias, y es una forma, yo creo que es la forma más común de discriminación.
Sí.
Pero bueno, pero en este caso la discriminación se da por el lado del lugar que ocupa la persona. A ver si me entendés. No era tanto por su apariencia, porque de hecho no se conocían entre los dos, pero sí por el cargo que ocupaba, ¿no? Uh-huh. La persona que va a ser discriminada, su posición social, su función dentro de la sociedad. A uh-huh. ver si me seguís.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, si yo lo tengo que traer al presente, te digo, el caso de un trabajo, uh-huh. tu jefe o tu jefa, tu superior, ¿vos lo tratás igual que al resto o lo tratás con recelo, lo dejas de lado? ¿Le compartirías tu fe? O no se la compartiría solo por el lugar que ocupa.
Y bueno, te entiendo. Me estoy pensando. A ver, por ejemplo, se me ocurre, si conozco a una persona que ocupa una situación de poder, también aparte de mi jefe o el que sea, puede ser también un político, una persona con mucha plata.
Claro.
No sé.
Un médico se me ocurre.
Sí, también. Pero de repente no sé si le compartís tu fe porque capaz que pensás que él crea su manera.
Claro. O también puedes pensar que no te va a escuchar.
También.
No sé, se me ocurre. Y quizás ese es justo el caso del que hoy vamos a hablar, que aparece en el libro de Hechos, que es el caso de Cornelio, ¿no? Uh-huh. Es el ejemplo que nos deja acá el libro de Hechos en el capítulo 10. Y el verso 1 nos empieza diciendo que Cornelio vivía en la ciudad de Cesarea. ¿Estuviste en
Yo
Cesarea?
Yo estuve en Cesarea, te iba a decir.
A ver, ¿cómo es Cesarea? Contanos.
Bueno, hoy son ruinas. Pero me imagino que en ese momento era una ciudad muy linda. Estaba en la costa.
Eso, lo deja claro,
¿eh? Sí, en ese momento me imagino que era una ciudad muy linda.
¿Es grande?
No. Podría ser el tamaño de un balneario, ponele.
¿De un balneario de Uruguay?
Sí, ponele.
Bien. Bueno, digamos que los balnearios de Uruguay son chicos. Estamos hablando de miles de personas que viven. No, porque quienes nos escuchan afuera del país y piensan en un balneario puede pensar en millones de personas. Sí. No, en Uruguay los balnearios... La única ciudad donde vive más de un millón de personas es la capital, Montevideo. El resto estamos hablando de miles de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces no era una ciudad muy grande. Pero vamos a decir el cargo que él tenía. Dice que era centurión en la compañía de la italiana, que da la impresión de que esta compañía de la italiana, que era una de las compañías de centuriones romanos, de soldados romanos, era una compañía importante en la zona.
Uh-huh. Y bueno, ya te da a entender que su cargo era como intimidatorio, ¿no?
Claro.
Temerario, yo diría que hasta aversivo.
Bueno, sí, está, tal cual. Entonces yo me pregunto, ¿quién querría tener una conversación con él? ¿O quién iba a querer acercarse a testificarle a Cornelia?
Menos que menos un cristiano, un judío. Y más en una época en la que estaban siendo perseguidos.
Exactamente, ¿no? Entonces aquí sumamos otro grupo que quizás muchas veces discriminamos. No solamente al que ocupa un rango superior al mío, sino a veces a mi enemigo. Uh-huh. A quienes nos persiguen. Algo de esto hablábamos con David y Sofi, ¿no? A los que nos tratan mal, a los que nos excluyen.
Bueno, ahí pienso que ya me está entrando más esa idea de puedo llegar a entenderlo.
Pero sin duda Dios no piensa como nosotros. Y si bien... Yo voy a spoilear un poquito la historia. Cuando Pedro llega a presentarse a la casa de Cornelio, le dice, se expresa, ¿no? Y le dice, ustedes saben que está prohibido para un varón judío juntarse con un extranjero o acercarse a él. Así que vos fíjate la preciosa manera que Pedro tuvo de caer en la casa de Cornelio, ¿no?
Sí.
En otras versiones dice algo así como, ustedes saben que es abominable para un judío venir a la casa de un romano.
Bueno, pero también digamos que después, como más adelante, recapacita y pensando en voz alta dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Bien, ahora yo pienso que en todo ese pasaje, que es un capítulo solo, entre el principio y el final, qué difícil habrá sido poder entender esto para Pedro. Porque el tema de las etiquetas, de los tabúes, de los prejuicios, existe en todas las sociedades. Y la verdad que es un tema que viene atado muchas veces a nuestra educación, al ambiente en el que nosotros crecemos, a los miedos con el que muchas veces crecemos, las tradiciones, la familia, no sé, se me ocurre.
Sí, bueno, nosotros somos seres muy complejos. Por eso pienso que lo más importante es tener un encuentro con Jesús, ¿no? Porque sin duda, Él está por encima de estas cosas, está por encima de todos, es nuestro Creador. No va a hacer distinción entre nosotros. Y cuando nos da su amor, nos permite romper barreras, así como un padre con los hijos, ¿no?
Y la verdad que es curioso ver a Pedro, porque yo pienso en un Pedro judío, un Pedro que tan arraigado a la cultura. Digo, miro al día de hoy y hoy sí la comunidad judía es muy cerrada, ¿no? En cuanto a sus tradiciones, en cualquier lugar del mundo donde haya un grupo de judíos, sabemos que ellos conservan toda su cultura. Y realmente yo creo que cuando Pedro le dice esto, cuán abominable es para un judío estar en la casa de un romano, yo creo que lo dijo con total sinceridad.
Se caracterizó por ser un discípulo que era muy sincero también, ¿no?
Claro, y quizás de alguna manera también él está expresando su propio prejuicio, ¿no? Frente a Cornelio, quizás es lo primero que le salió, por eso de que, bueno, si bien para mí es, todo esto es horrible, ¿no? Igual vengo a compartirte mi fe a vos. El pasaje habla de que Cornelio, sabiendo que Pedro iba a venir, reunió a su familia y a sus amigos, digamos. No era solo Cornelio, era un grupo de gente, ¿no? Al punto que después termina y los bautiza a todos.
Qué increíble, igual, ¿no?
Sí, todo.
Y bueno, y eso es lo que Dios hace en la vida de las personas. Porque, ¿te imaginas lo que fue para Pedro después volver a su familia y contarles todo lo que había vivido y lo que había hecho? Seguramente le dijeron de todo, ¿no?
Y bueno, claro.
A ver, los familiares que lo recibieron le habrán dicho, a nuestros enemigos fuiste, estás loco.
Y no, y también los que no le creyeron o los que le dijeron, a vos te hicieron creer que creyeron.
Claro.
Esto. Claro, ¿qué te iba a decir? Y ahora que ya saben de dónde venís, lo que hablás, seguramente nos van a matar a todos.
¿Y cómo somos, no? Que estamos viendo siempre ese lado de las cosas. Qué difíciles que somos como seres humanos. ¿Cuántas cosas Dios tiene que hacer en nuestra vida? Sobre todo, diría, que nos tiene que dar amor para poder superar esto.
Para romper prejuicios, seguro.
Sí.
Porque es muy difícil romper prejuicios. Y sin embargo, bueno, a mí me encanta el libro de los Hechos en esto, ¿no? Que nos enfrenta con muchas cosas. Entre ellas, este de la discriminación.
Y ustedes que nos están escuchando, ¿qué piensan? Vamos a dejar nuestra vía de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros.
¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91610610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
De hoy estamos hablando sobre la discriminación y arrancamos con la palabra marginación, que vendría a ser marginación, exclusión, segregación, que son algunos de los sinónimos. Y a veces hablamos de que la sociedad es así, pero la sociedad somos todos. Somos vos, soy yo, sos vos, Nati.
Y bueno, y hoy hicimos algo que generalmente no hacemos en Contracorriente, que es haber escuchado una canción en la mitad del programa.
Sí.
Y bueno, y esta canción es de Santiago Benavides y para quienes no la conocen se llama De Nada Me Vale. Y cuando preparábamos este programa con Katy, justamente al hablar de la discriminación, esta canción está inspirada en 1 Corintios capítulo 13 y dice que nada vale si no es con amor, ¿no? En la segunda estrofa dice que si aún diera mi vida sin amor, de nada vale. Y creemos que tiene mucho que ver con el tema de hoy.
justamente porque hoy estamos terminando el libro de Hechos hablando del caso de Pedro. Pedro, un judío de pura cepa, apóstol, seguidor de Jesús, fundador de la iglesia, conocedor de la cultura judía, de su ley, y a su vez alguien que vivió de primera mano el amor de Jesús, porque compartió con él los 3 años de ministerio. Y con Jesús vivió eso de todas las barreras que él quebró, y ahora le tocaba a él enfrentar una barrera personal que tiene que quebrar, que se llama Cornelio, es que veníamos hablando.
Tal cual, y repasando un poco quién era Cornelio, un centurión romano, integrante de una guardia importante de la zona, con un cargo político muy significativo, enemigo de los judíos y de los cristianos. Pero sin embargo, en el verso 2 del capítulo 10, que habla de la vida de Cornelio, dice que era piadoso y temeroso de Dios en toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Claro, bien, perfecto. Pero ¿quién podía saber todo eso? Porque eso no se muestra para afuera, y nosotros tendemos a jugar por lo que vemos.
Y ahí está el punto de lo que hablábamos hoy, ¿no? De la discriminación, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Y de tal manera que Dios nos rompe todos nuestros prejuicios y tira nuestros razonamientos al piso, como lo hizo en el caso de Pedro. La Biblia dice que, contando sobre lo que pasó entre Pedro y Cornelio, dice que Dios se le presenta a Cornelio y a Pedro al mismo tiempo, en visiones distintas. Entonces a Cornelio se le aparece en una visión donde le dice que mande a gente hasta la ciudad de Jope, a alguno de los, le dice Dios, manda a alguno de los tuyos a la ciudad de Jope y trae a un tal Simón que algunos lo llaman Pedro. Lo vas a encontrar en la casa de otro Simón que le decían el curtidor. Y dice que Cornelio, que justamente como le decíamos al principio, que era piadoso y que oraba siempre a Dios, dice que no dudó, que se levantó y así como vio la visión, mandó a la gente.
Igual me pongo a pensar que habrá sido difícil para Cornelio romper esa barrera, ¿no? Porque de otra manera no sé si lo hubiese hecho.
Bueno, quizás no.
Porque él sin duda sabía que nadie lo quería por el lugar que él ocupaba como soldado romano. Decíamos al principio, era una posición como temeraria, aversiva quizás.
Quizás por eso en la visión el ángel le dice que mande a alguien en su nombre.
Y capaz que sí, pero también nos muestra que él no era una mala persona. Era su posición militar, su posición política, que lo ponía en un papel que para la sociedad en la que vivía era una posición desechable, entre comillas, podríamos decir.
Y bueno, tal cual, ¿no? Vos fíjate que yo quiero pensar en este momento que hoy vivimos, cuántas veces nos pasa que solo por el lugar que ocupa una persona nosotros ya lo discriminamos. Y sin embargo Dios no lo veía así. Pero Dios estaba viendo más allá, ¿no? Entonces no solamente le mandó a Cornelio a hacer su parte, sino que convenció a Pedro de reunirse con él. Y aunque no nos crean, a los que nos están escuchando, fue más difícil convencer a Pedro que convencer a Cornelio.
Y eso que Pedro era el cristiano.
Bueno, ahí está el punto, ¿no? ¿Y te parece si leemos ahí en Hechos capítulo 10 lo que dice él o vos, Katy?
Dale. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Vos te das cuenta, 3 veces, el 3 para Pedro siempre fue, ¿no? Las 3 negaciones, las 3 veces que Jesús le preguntó, ¿me amas? Y ahora 3 veces que Dios le tiene que decir, te dije que comas. Entonces dice que apenas se despertó Pedro, ya en la casa estaban los enviados por Cornelio, ¿no? Digamos, no solamente me da la impresión de que le costó a Dios convencer a Pedro, sino que no lo dejó ni pensar.
No.
Apenas se despertó, ya tenía que...
Tal cual. Aparte, como decís vos, 3 veces soñó con lo mismo, pero encima cuando llega a la casa se presenta y le dice, ustedes saben cuán abominable es para mí estar acá. O sea, con toda sinceridad, ni quiero estar acá, básicamente.
No, impresionante. Y en realidad el relato también dice, al contrario de esto, que cuando Pedro llega, ya Cornelio lo estaba esperando. ya había convocado a los parientes, a los amigos más íntimos, digamos que no quería dejar pasar ni un minuto. Dice que cuando Pedro entró, salió enseguida Cornelio a recibirle y dice que se postró a sus pies y lo adoró. Entonces dice que Pedro ahí paró y le dijo, no, pará, levántate porque yo también soy un hombre, ¿no?
Claro, como diciendo, yo no soy Dios.
Claro.
Pero me lleva a pensar muchas cosas esto. ¿Cuántas veces no solo excluimos por lo que vemos, sino que elegimos a quienes compartirles la fe? A una de las personas que mencionábamos hoy, a las autoridades, a un jefe, a un uniformado, a alguien que simplemente creemos que no se lo merece o que no nos va a escuchar. Y sin embargo, Dios nos dice que tenemos que aprovechar todas las oportunidades. La Biblia dice muy claramente que hay que hablar del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre es que Dios no hace acepción de personas y que Él mira más allá de lo que nosotros vemos. Digamos, nadie a simple vista quizás veía que Cornelio era temeroso de Dios. Yo me pregunto, ¿se conocía de sus limosnas o las haría en secreto? Y de hecho, cuando los enviados llegaron a la casa de Pedro y le presentan a Cornelio, lo presentan como un varón justo, temeroso de Dios y de buen testimonio. Digamos que él, en su ámbito, él tenía una reputación.
Sí, pero para Pedro quizás eso no era suficiente. Solo por el hecho de que era un soldado romano. Esa era ya la etiqueta que él le había puesto, por decirlo de algún modo.
Claro. Y bueno, y en este último programa de agosto, nosotros nos desafiamos a nosotras también, y a los que nos están escuchando, a no ser de los que discriminamos. Y menos cuando nosotros tenemos y conocemos el amor de Dios. La vida cristiana vale la pena ser compartida con todos. No nos achiquemos frente a alguien que pueda tener autoridad. No le pongamos etiquetas. Algunos van a creer, otros se van a reír, esto lo hablamos en el programa pasado, pero muchas veces va a pasar que el que menos nos imaginábamos va a creer y te lo va a agradecer.
A veces podemos subestimar lo que podemos hacer por el otro, porque lo podemos considerar poca cosa, pero cada persona, cada alma es valiosa para Dios. Entonces, qué importante es no elegir a quién vamos a hablar del Evangelio. A través de Cornelio, el Evangelio llegó a los que no eran judíos. Pedro ahí rompió una barrera cultural muy fuerte el día que le compartió la salvación, también a su familia y a sus amigos. Ese día Pedro llegó a lo más alto de la sociedad en la que él vivía y llegó a uno de los grupos más discriminados, que eran los soldados.
Y yo me pregunto y te pregunto a vos, Katy, ¿no? Y a la audiencia, ¿qué sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros? Pedro, a pesar de sus prejuicios, escuchó la voz de Dios y fue obediente. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros seríamos como Pedro? ¿Estamos dispuestos a llegar a los más relegados o a los más altos en los cargos de la sociedad para compartirles el amor de Dios?
¿Estarías dispuesto a sacrificar comentarios o críticas que pudieses recibir solo por llegar a aquellos que muchas veces son los excluidos, los marginados?
Mira, una cosa voy a contar, algo que me pasó en este último mes, hablando de este tema, ahora me vino a la mente. Hay una doctora que es muy estimada por mí, una eminencia en una de las sociedades médicas a la que yo asisto, y tuve la oportunidad de compartir con ella, y es de esas personas que yo no sé si le hubiese compartido el Evangelio. Y justo me enteré que está muy enferma y que iba a tener una operación, y que si no me equivoco iba a ser hoy. Y entonces en estos días me animé y le dije, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, me dijo, yo creo que en todas las circunstancias difíciles que nos tocan vivir, independientemente del cargo que tengamos, estamos buscando, ¿no?, una respuesta. Y entonces le dije, sé lo que vas a pasar, quiero que sepas que voy a estar orando por ti y que yo creo en que Dios tiene poder. Y ella se quedó helada. Y le dije, ¿me permitís hacer una oración por ti? Por supuesto, me dijo. Entonces hice una oración por ella. Si tú me preguntás, es una de las personas que yo nunca... Yo no sé si en otras circunstancias yo me hubiese animado. Porque claro, para mí es la doctora, es la eminencia. Tiene premios de todo tipo, hace muchos años que trabaja, es una gran conocedora de lo que hace. Pero en este sentido, quizás ese para mí era la etiqueta, ¿no? El prejuicio. Uh-huh. Pero bueno, Dios me dio la oportunidad y me sentí muy bien. Y cuando terminamos de orar, ella abrió los ojos y tenía los ojos llorosos. Y cuando me fui, me di cuenta que también es un ser humano y que también lo necesita. Entonces Dios nos llama a amar a pesar de. Y eso es la misericordia, amar a quien no lo merece o a quien nosotros pensamos que no nos va a escuchar. Nosotros tampoco nos merecíamos el amor de Dios, no lo merecemos, pero Él un día llegó a nosotros y nos dio una oportunidad.
Es que se trata de eso, o sos un canal de oportunidades o sos una piedra de tropiezo, un obstáculo. Y quiera Dios que seamos como Pedro, que seamos sinceros pero moldeables y que seamos canales para mostrar el amor de Dios aun aquellos que nosotros creemos que no se lo merecen o que no nos animamos porque creemos que, como decís vos, son eminencias que no van a escuchar.
Hace muchos años, cuando era más joven, un día descubrí un pasaje que me gustaría compartir y que desde entonces que lo descubrí realmente me increpa frente al Evangelio. Está en Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19, dice: Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste.
Más claro imposible, ¿no?
Difícil.
Qué compromiso y qué responsabilidad. Que realmente podamos vivir no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Hasta el próximo programa.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.